Daylight come and me want go home. Work all night and a drink a rum.
Daylight come and me want go home.
Stack banana till the morning come.
Hola, buenas tardes. Te voy a leer un manifiesto de a favor de la discapacidad intelectual. La vida afectiva y sexual de las personas LGTB con discapacidad intelectual es continua y sistemáticamente cuestionada y vigilada, evaluada y estudiada, valorada y negada, medida y señalada, reprimida o autorizada, prohibida y silenciada, ignorada y ocultada, prejuzgada, comparada y censurada, ridiculizada. ¿Esta realidad que viven en la inmensa mayoría de las personas LGTB con discapacidad intelectual te parece justa y buena? ¿Quieren más? Además, vulnera los derechos humanos consagrados como el respeto de la dignidad humana y de la intimidad y la vida privada. También la libertad de pensión, de pensamiento, de acción, el derecho a la no discriminación, el derecho de hacer una vida propia y plena, con plenos derechos y deberes, con los apoyos justos y necesarios en comunidades y entornos inclusivos. ¿Puedes revisar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, París 1948, la Constitución Española 1978 y más recientemente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Nueva York 2006, ratificado por España 2008? Un cambio sencillo, una acción en cada lugar en los que pasamos la vida. Que en residencias, plazas y parques, pisos tutelados, discotecas y cafeterías, institutos y colegios, piscinas de verano, servicios de ocio, conciertos y festivales, casas familiares, centros de vidas, nuestros sentimientos y sexualidad sea atendida y apreciada, respetada y no juzgada, asesorada y sostenida, aceptada y bienvenida, incluida y conocida, normalizada, fomentada y considerada, visibilizada, reconocida y permitida, favorecida y apoyada.
Bueno, hemos empezado el programa sin hacer presentación. Queríamos que se leyera el manifiesto en primer lugar. Ya, ¿qué pasa, Merced?
Sí, muchos derechos, pero luego el de arriba, que ya saben quién es, el Oscar de arriba, que se trague su orgullo y que venga aquí a hacer una entrevista. Que le vamos a poner el caletito.
A mucha gente nos gustaría tenerla aquí, ¿no? En el programa para.
En su ajo.
En su ajo, aquí tomate. Pues sí, la verdad que sí, sí que nos gustaría tener muchas entrevistas con mucha gente que está manejando.
Que lo oye, que sabe que lo oye. Que me da igual que lo oiga. No me importa que lo oiga.
Hombre, está bien que se oiga,
que,
¿no?
Que lo sepa. Que muchos están tira y afloja con él. Él sabe por dónde van los tiros.
Escucha, Merced, no estamos hablando tampoco de una persona concreta.
Pero que venga aquí, que le vamos a hacer una entrevista que se le va a tragar su orgullo.
Bueno, hablamos de muchas personas que están manejando el cotarro y que nos podrían dar mucha más visibilidad y eso, y atendernos, ¿no?, a nuestras demandas y necesidades. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, nos falta Marisa, que iba a presentar el programa, pero no pasa nada. ¿Qué pasa hoy? Tenemos ahí un programa especialito, ¿no? Ya lo anticipamos la semana pasada. Hoy tenemos con nosotras a Daniel Casamayor y a Pablo Iturriaga. Daniel es uno de los autores de la antología de cuentos Un pasado y un futuro presentes y colabora con la Asociación Andorrana. ¿Nos puede recordar? Eso es.
Asociación Andorrana por la mal del aceite.
Eso es. Y Pablo es autor de la novela 25 minutos, 25.000 euros y creador de Tepenas Writers.
Hola, ¿qué tal? Hola a todos.
Qué bien teneros aquí, eso es. Estamos encantados de recibir a gente y sobre esta temática que no habíamos todavía hecho ninguna entrevista en los últimos años sobre escritura. Entonces, bueno, pues nada. Edu, ¿qué pasa? ¿Presentamos a los compas o qué?
Hola, bienvenidos a los dos. por venir aquí. Y bueno, aquí vamos a haceros una pequeña entrevista. Espero que paséis un buen rato y...
Seguro que sí, seguro.
Y adelante.
También malo, que mola ahí meter un poquito ahí de cañita, ¿no? Ahí o no. Nos gusta, somos un poco ácidas, ¿no? Y nos gusta ahí buscar las cosquillas. ¿Quién tenemos en la mesa, Edu?
Pues en la aquí a mi lado, Pedro y Mercedes. Buenas tardes.
Buenas tardes. Aquí quería yo decirte una cosa. En la CEIME, yo...
Pero, escúchame.
No, por un momento, en la CEIME hay 4 o 5 grados.
5
grados de Alzheimer.
No, hay la enfermedad del Alzheimer es una específica, lo único que tiene tres fases distintas.
Sí.
Mira, luego nos podemos detener en alguna cuestión que quieras tratar. Merce, estamos en la presentación, tronca. Eso es. ¿Qué pasa?
Y al otro lado tenemos a Pedro. Hola, Pedro.
Hola Edu. Una semana más que estamos haciendo una entrevista, ¿vale?
Y al otro lado tenemos a nuestro historiador Juanma. Buenas tardes, Juanma.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien.
Con mucho calor, ¿no?
Sí.
Y aquí a mi lado, a Carlos. Hola, Carlos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y en la parte, aquí a mi otro lado, está Pablo, que bueno, me está dando el coñazo.
Ya estoy aquí un poco ahí.
Falta José B.
Metiendo caña, sí, falta gente, eso es, pero...
Ah, sí, mandamos un saludo a José B.
Que si no cuelga.
Y a Marisa.
A Marisa, que vendrá dentro un ratito. Que nada, muy guay aquí.
Y a Víctor, que a ver si nos vuelve a llamar.
Y a todas las personas que nos escuchan y nos quieren.
Edu, se ha olvidado la pisar.
¿Qué más falta, Edu?
Pues... Elena, hola Elena, que no te había visto.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien. Buenas tardes.
Y enfrente tenemos a Raúl.
Hola.
Hola, ¿hoy qué?
Hola.
Hola. ¿Cómo vas, Francia? Perú.
Que y al lado de Raúl, ¿quién hay?
Ángel, hola Ángel.
Hola, buenas tardes.
Ángel, que nos ha leído el manifiesto, ¿verdad?
¿Estáis un poquito cortados?
No.
¿Y qué nos falta? Edu, te sigue faltando gente, yo que sé, mira debajo de la mesa.
¡Vaya! ¡Ah, Paqui! Hola, Paqui.
Hola, invisible, ¿no?
Te ha faltado sacar la bandera o algo ahí.
De España.
Bueno, de lo que quieras. Bueno, pues nada, ¿qué?
¿Qué? ¿A qué pasamos?
Pues vamos a empezar ya, ¿no?
Pues como tú quieras.
Pues
ya,
por favor. Con las entrevistas a estos dos escritores.
A estas figuras. No puedes empezar, Merce. Ya, tú de hecho te tienes que ir, yo creo ya, porque ya he terminado tu aportación por hoy. Venga, ¿quién quiere empezar? Da igual, que empiece alguien.
Venga,
a ver. Vuestros libros. A ver. ¿Las personas ciegas pueden leer vuestros libros?
Toma, empieza ya. Esa no estaba de las primeras, pero.
Ah, pero eso es lo que se sabe.
No venía pues, de preparar.
Pues tienen el mismo derecho.
Sí, pero eso depende de. Eso tiene. Tiene que ser la editorial la que decida editar un libro de Braille para los ciegos.
Otra
pregunta. No, escúchame, Merce, vamos una a una. O sea, si no, ¿qué haces tú?
No, en el caso de mi novela tampoco, yo no cuento con editorial, pero tengo que decirte que es la primera vez que me deja a cabo una pregunta nada más empezar, ¿eh?
Sí, porque ja, también tiene el mismo derecho los ciegos.
Sí, sí, no, por supuesto. La verdad que no sé cómo lo haré, pero tampoco me voy a comprometer porque no sé si podré hacerlo, pero es una buena iniciativa.
Está ahí, ¿no? Un reto ahí, la
un reto interesante, sí.
Los ciegos no lo pueden leer, pero sí alguien que se lo lea.
Pero ellos les gusta tener sus libros. Sí, sí. Sí. Para ellos.
De todas maneras, yo me puedo comprometer a sacar el audiolibro. Que eso a los ciegos les vale, ¿no?
La adaptación, eso es, estaría ahí, claro. Pero bueno, es verdad que era una pregunta que habíamos planteado para hacerla un poco iniciada la entrevista.
Pero
yo bueno, yo que sé cómo se iniciaste y en esta cosilla, pero tú has sido ya machete.
Ah, machete.
¿Cómo os iniciasteis en el mundo de la escritura?
Esa es la primera.
Bueno, pues a mí me vino un poco de casualidad, como colaboro con editoriales, he ido a muchas ferias, a muchas presentaciones de escritores y he conocido a mucha gente, me llegó la oportunidad de participar en un concurso de relatos, de una antología y dije, ¿por qué no? Pues yo leo mucho y ¿por qué no puedo contar una historia? La escribí, la mandé me la cogieron y a partir de ahí fue una carrera un poco, vamos, fugaz y rápida, porque en el transcurso de 6 meses escribí 8 o 9 relatos y los 8 o 9 relatos me los publicaron.
En mi caso, yo me he dedicado toda la vida a la publicidad. Y hubo un momento hace 2 o 3 años que me quedé en paro y bueno, pues buscando un poco qué hacer con mi vida, terminé montando una agencia de redactores de contenido. Y bueno, pues trabajo de eso hasta ahora y hace cosa de un año o así decidí que si escribía para otros, pues que igual también tenía que escribir mi propia obra. Y bueno, empecé con ello, pum 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 pum, y nada, y saqué la novela.
Gracias.
¿Dónde vivís?
Yo soy de Fuenlabrada.
Yo soy de Bilbao, pero vivo aquí en Madrid, en el barrio La Prospe. Un saludo para La Prospe.
Para la gente de La Prospe, ahí está. Somos del mismo barrio, Palito y yo. Sí, sí, sí. A ver, Edu.
¿Qué clase de libros escribís?
Bueno, yo como he dicho hace un momento, yo todavía no he escrito ningún libro, lo que es un libro entero mío, una novela, estoy en ello. Espero que este verano pueda ponerme, porque lo que me falta es tiempo. Tengo...
¿Puedo?
Y bueno, lo que escribo es en realidad relatos de todo tipo de género. Según me han ido llegando propuestas de novela negra, de novela erótica, de novela de romántica, de misterio, o sea, he presentado relatos de todos los géneros y bueno, y el último y del que estoy bastante orgulloso es ese, el de que para el Alzheimer, que es además solidario.
Pues yo no soy tan completo. Yo hasta ahora solo he escrito un libro, que es este, y es una novela, pues es una novela corta, un relato también, sí, es más relato que novela, yo creo.
25 minutos, 25.000 euros, eso es. Yo ya lo he leído. Y tenemos por ahí la antología que acaba de poner Dani en la mesa, eso es. Ahí los dos libros.
Este es un relato.
Y eso es un relato. Y El Olvido. Luego, bueno, tenemos una pregunta dirigida a eso. Bueno, luego la comentamos en cuanto a vuestras últimas obras y dónde se pueden adquirir. Y, bueno, nos comentáis luego, ¿vale? Un poquito para que la gente lo pueda...
¿Cómo hacemos la publi?
Luego hacéis un poco la publi, ahí la promoción. ¿Qué pasa está por aquí?
A ver, ¿a qué os dedicáis aparte de escribir?
Bueno, yo soy cocinero, o sea, diréis, ¿qué tiene que ver escribir con ser cocinero? Porque no me denomino escritor, soy autor de unos relatos, quiero seguir escribiendo, está claro, pero soy cocinero, trabajo, hago publicidad de donde trabajo.
Claro.
Trabajo en Arganda del Rey, es una fábrica, hacemos salsas, la empresa se llama Cross Salsa y hacemos salsa para otros restaurantes. Sí, entonces lo hacemos a, nosotros tenemos medio ollas pequeñas, tenemos marmitas de 1500 kilos.
Vale, vale, o sea que, y bueno, y comenta la compañera que conoce la empresa.
Sí, la conozco, pero no por dentro, que la he visto que ponía eso.
Que la has visto por fuera.
Claro, por fuera, pero que sé dónde está.
Uh-huh. Vale, y hacéis solo salsas.
Sí, salsas y algún plato precocinado, alguna cosa así como gazpachos o preparado para lentejas, todo. Y mayonesas, hacen muchas.
¿Y dónde, pues, dónde escribís ese libro?
Yo escribo. A ver, yo me hice autónomo hace cosa de 2 años, entonces trabajo desde casa, principalmente. Y escribo desde casa. Me he montado ahí un escritorio y tal. Siempre que puedo, y sobre todo ahora que hace mucho calor, pues intento marchar a algún sitio que tiene internet, o wifi, alguna cafetería, o alguna escuela de negocios en la que me cuelo, cosas así.
Y la que salto la valla y me cuelo
sí,
ahí.
Sí, totalmente.
¿Y tú?
Yo en casa con el portátil y cuando puedo, en la habitación de mi hija, en el salón, como es el portátil, donde me dejan mi espacio.
En el baño, ¿no? En el retrete es un buen sitio para...
Gracias.
Ahí vienen muy buenas ideas, luego ya las plasmo en el portátil.
Escribiendo...
Merce, vale, Elena.
¿Qué próximas novelas vais a escribir?
Bueno, yo tengo 2 proyectos iniciados. Uno es una novela de aventuras y misterio con protagonistas que son chavales de 14, 15 años. Está ambientado en Asturias por la ruta del Cares. Y bueno, también habrá... lo diré. Vale.
¿Cómo que? Sánchez.
Vale.
Entra.
Una pregunta.
Dime.
¿Podéis hacer libros, o sea, novelas, con letras grandes? No sé cómo explicarlo.
Vale, sí. Es justo la segunda parte de la pregunta que querías comentar. Bueno, que responda a Pablo y luego haces esta, explicamos de qué va.
Bueno, mi próxima novela, que saldrá, espero, que en febrero de este año, se va a titular Jodida pero contenta. Vale, va sobre una chica de en torno a 24 años que lo deja con su pareja y bueno, pues es todo el proceso hasta que, bueno, pues hasta que pasa un tiempo y empieza a conocer a gente y demás. Y si lo de la letra grande te refieres a la tipografía, entiendo, ¿no?
Sí.
Sí.
O sea, es un poco, pero ¿por qué? ¿Por qué comentábamos esto?
Sí, de tal manera, tampoco es muy pequeña, ¿no? ¿Esto no lo puedes leer?
No.
Bueno, pues ya te mandaré una copia con la tipografía más grande, no te preocupes.
Por eso, me gusta mucho leer. Lo que pasa es que todos los libros son pequeños, bien, para mí.
Yo en cuanto a eso puedo decirte...
¿Cómo se dice?
Sí, o sea, libros que estén, contenidos que estén adaptados a...
No, con que estén a letras grandes, me da igual.
En cuanto a eso puedo decirte que tengo una editorial conocida que es Drácul, es de Fuenlabrada. Ha sacado ahora un libro, vamos, lo ha reeditado y lo ha reeditado con tamaño de letra más grande para eso, para que las personas mayores y que tengan dificultades puedan leerlo. O sea, nos ha parecido una idea muy, muy interesante.
Entonces, como estoy en perra de cataratas, esas son muy pequeñas.
Sí, no, pues incluso el formato del libro es más grande y son las letras más grandes.
Claro, era un poco... mira, ahora va Merce, pero justo ya que la has sacado, lo de lectura fácil que lo has comentado también, era un poco eso, ¿verdad?
Sí.
Edu, tenías una cuestión al respecto, mira, de lectura fácil.
¿Habéis participado? ¿Conocéis la lectura
fácil?
Los programas de lectura fácil.
¿Los programas de lectura fácil?
No.
¿Os lo puedes explicar o qué? A ver.
Sí, yo en el centro que estoy haciendo un curso con unas profesoras y, bueno, una monitora, 2, y vamos, pues hacemos evaluaciones, como que hacemos un arreglo y...
Me he perdido un poco. Sí. Cuéntame otra vez.
¿Un arreglo de qué, Edu? Eso es.
De, por ejemplo, pues para
gente
que le cuesta trabajo leer.
O sea, en cuanto a... Sí.
Y nos mandan a veces textos y nosotros los evaluamos junto con las monitoras.
O sea, escoger contenidos que ya están hechos y adaptarlos para que...
A la letra fácil.
Claro. Vale. O sea, comprensivamente...
Contenido, textos...
Sí, un texto que no entendéis, sí, llevarlo a un vocabulario que vosotros...
Adaptar la letra fácil.
Eso es, que eso también se está llegando.
Me costaba complicado.
Pero se está llegando también al plano laboral.
No, pero lo hemos entendido.
Nada, al final sí, ¿no, Edu? Eso es, incluso en el plano laboral, pues el tema de los contratos que pueden firmar las personas con diversidad funcional, pues llevar a cabo una labor para que la comprensión sea mayor y que las personas al final pues puedan tener más autonomía a la hora de elegir, o pues en el tema de la lectura pues también, ¿no? Que muchas veces nos encontramos con textos que no sabemos ni por dónde pillar, ya sea por lo que dice Elena también, de muchas veces ya solo por la tipografía, por el tamaño, pero otras veces ya por lo que es el texto y cómo está redactado. Y entonces, bueno, pues es unos programas que se están haciendo para adaptar textos. Entonces, lo que decía Edu, de que ya han contenidos... Y...
De hecho, perdona, sí, claro. Hay librerías aquí en Leganés, porque nosotros somos de Leganés, que tienen ya libros adaptados a lectura fácil.
Entonces es un poco...
Hoy estoy aprendiendo más que nunca, ¿eh?
Sí, está bien ser consciente de estas cosas, ¿no? Porque al final es verdad que muchas veces por desconocimiento es por lo que no se hace, pero obviamente si sabes que se está haciendo, pues puedes a lo mejor tirar por ello y apostar. Perdona, Carlos, iba a Merce primero, ¿sí? Eso es.
Escribir novelas de intriga. Que a mí me gusta mucho la intriga.
Sí, bueno, lo que he dicho antes es un libro de aventura, pero también de intriga y suspense, porque hay un misterio que tienen que resolver, entonces sí, sí.
Yo no he escrito, creo que intriga no he escrito nada, la verdad.
Para mí es que me encanta.
Para gustos colores, ¿a ti te gustaría que ellos escribieran algo para ti o qué?
Le hacemos ahora, ¿no? Le hacemos ahora un libro.
A mí no,
a ver, Merce, creo que no se te escucha.
Suspense, es de los que me gustan.
Este tiene suspense, ¿eh? Intriga, sí. No sé, pero suspense sí que tiene.
Bueno, pues ahí lo tenemos. Y tú bien, ¿no? O sea, te puedo dejar el libro y tú te lo lees guay, ¿no, Merce? ¿O qué? A ti te mola y... Vale. Lo tenemos aquí, eso es. Y el de Dani también.
Bueno, ¿qué premio os gustaría recibir por vuestra trayectoria?
Pues por vuestra dilatada trayectoria.
El príncipe de Asturias.
La verdad es que no escribo para recibir premios. Yo con que pueda leer la gente y que llegue lo que escribo a una, a dos, a 20 personas, con eso me vale. No escribo pensando en recibir premios.
Hay un poco ambicioso que...
Como dice un amigo mío, las cosas hay que hacerlas a veces por las risas. ¿Sabes? Más que por ganar algo, por las risas. Con las risas y con cariño y eso, salen las cosas mejor.
Serían unas risas muy gordas que te tocara el príncipe de Asturias. Claro, sí.
iría encantado a recibirlo, a echarme allí mi speech republicano, ese tipo de cosas.
Que me invitaran ahí unas cuantas sus birrillas ahí. A codearme ahí con la...
¿Qué es Cervantes?
Que si nos haría ilusión recibir el Cervantes. Sí, hombre, sí, y el planeta también. Y el de la prensa, sí, y hasta venir aquí, a mí me hace mucho
gusto. Pulitzer y todo, sí.
Sí, sí.
Cualquier
sí.
Premio siempre te hace ilusión, incluso el premio del barrio de Leganés, de aquí o de cualquier sitio, cualquier premio al final te hace ilusión.
Sí, sí, sí. A mí, pero mola más dar regalos, ¿no? Que recibirlos, yo que sé. A mí me da como un poco de palo recibir.
A mí me emociona.
¿Te emociona recibirlos o darlos? Darlos como que me da igual.
La última pregunta, déjame.
Bueno, vale, pero sí, eso es. Vamos. No, escúchame, pero vamos. O sea, una pregunta cada uno, ¿no? ¿O qué? ¿O qué, Merce? ¿Qué? Si no, tira tú ahí con tu entrevista ya, si eso no. Venga, a ver, ¿qué tenemos por aquí, Pedro?
tía, mi papá.
¿Cómo editáis vuestras obras?
Bueno, yo en mi caso, como he dicho, son concursos de propias editoriales que hay que presentar los relatos, y en este último es la asociación la que se ha molestado, en la que ha producido y la que se ha molestado en editar el libro. Ha buscado a profesionales para corrección y ha buscado autores que quisieran participar de forma altruista total, porque todo lo recaudado que se gana por la venta del libro va directamente a la asociación. En este caso es la asociación la que ha hecho todo el servicio editorial.
Como se puede ver, de forma muy casera. Voy a una imprenta que hay cerca de casa, imprimo allí las obras, el papel de dentro y los de fuera, que son un poquito más gruesos. Luego en casa, pues con una cervecita, nos apilamos, les damos unas grapas por aquí por el borde y les ponemos una tira de cinta americana. Es totalmente autoeditado, hecho en casa, básicamente.
Pero ha quedado bien.
Bueno, aguanta un par de leídas.
Aguanta.
Yo he de decir que siempre...
Sobre todo lo he hecho, perdona que te interrumpa, sí. Lo he hecho para reducir los costes de la producción. Lo que quería sobre todo era sacarla en la novela. No quería meterme en muchos líos de que me saliese mucho dinero ni muy caro, así que lo saqué. Empecé a hacerlo de forma más casera todavía que esto. Y bueno, pues así se ha quedado. Las primeras copias eran un poquito más blandurrias, pero ahora está, yo creo que aguanta. Queda este aspecto de panfleto al final.
No, es un panfleto. Yo lo que pasa es decir que tu libro siempre lo llevaba en la mochila, que es verdad que tampoco fue mucho tiempo, pero acabó bastante destrozado.
Pero eso es lo bonito.
Sí, o sea, tiene marcas de trayectos largos de Renfe y, y botellas de agua derramadas en mi mochila. Pero está guay. Lo guardo con mucho cariño y la dedicatoria la tengo ahí inmaculada, eso sí. Bueno, ¿quién ha venido? ¿Ha venido alguien a la mesa o qué?
Hola. Yo me llamo Marisa.
Encantado,
Pablo.
Pablo.
Ah, ¿cómo Pablo?
¿En qué tal estás, Marisa?
Ajetreada ya, por fin he terminado ya de historias, porque madre mía, qué semana de estrés tengo.
Sí.
Sí, pues me alegro, Pablo, que hayan venido, porque yo tengo que decirles, a mí me encanta escribir. Yo, de hecho, tengo en la familia una escritora, la mando un beso desde aquí, a mi tía, y que me ha publicado, bueno, estoy viendo ese libro, Un pasado y un futuro presentes, ¿no?
Sí.
Y, vamos, mi tía escribe así, tal como... ¿Miguel me has dicho?
Daniel.
Pues escribe así, y bueno, y Pablo, me ha encantado. Bueno, yo lo poquito que he estado, pero veo que... Que bueno, pues que la escritura es un arte.
Al que le guste,
claro.
Y también yo escribo, sobre todo cuando estás en esos estados que parece que todo está negro. Mi tía es cuando escribe mejor, me lo ha dicho, cuando está en el estado anímico bajo. Es cuando más te salen las palabras, porque yo he intentado escribir en momentos buenos y no he sido capaz. Y sin embargo, cuando estás más baja de ánimo, parece que te salen más las palabras.
Compartido. Hay el sentimiento ahí.
Estoy de acuerdo contigo. Yo todo lo que he escrito ha sido siempre en los momentos más bajos. Por eso debe ser que ahora llevo un tiempo que no escribo, que me encuentro muy bien, que por un lado está bien, pero bueno, sí, comparto tu...
Sí, ¿verdad? Porque es como yo creo los cantantes, no sé quién, si era Antonio Flores, que él decía... que cuando se sentía más bajo era cuando más le salían más mejor las letras, porque muchas veces tú te quieres poner pero no te sale. Entonces yo creo que los cantantes, yo creo que les pasa lo mismo, que es cuando están en sus momentos de bajo, todos podemos tener en algún momento de la vida, es cuando te salen más las cosas.
Sí, te pueden salir los textos más profundos. Yo por ejemplo, este que es un panfleto que sí le he hecho yo en plan, como tú has dicho, a imprenta y me lo han sacado así, lo he metido de regalo en el libro. Esto que es Olvido tiene mucho que ver con el Alzheimer y era un momento muy bajo que tuve yo y me salió. O sea, es un texto en profundo, o sea, te sale de dentro.
Tú también, Pablo, 25 minutos salió.
Mi libro nace de un bajón profundísimo.
O sea, que sí, constante.
Completamente.
De un pozo muy hondo en el que estaba ahí metido. ¿Qué? ¿Qué pasa?
¿Ya puedo?
Venga, te tiras y... Nada, Mercedes.
¿Cuántos nos cuestan vuestros libros y dónde se pueden comprar?
La antología Un paso y un futuro presente cuesta 15 euros. Y se puede conseguir en la página web de la asociación, pero claro, la asociación es andorrana, por lo tanto cuesta conseguirlo aquí en Madrid o en el resto de España cuesta, porque los gastos de envío cuesta pasta. Entonces, yo, como soy el único autor de Madrid, propuse a la asociación poder mover el libro a por la zona, y es lo que estoy haciendo. Entonces, si alguien quiere conseguir el libro, se puede poner en contacto conmigo en las redes sociales, por mi nombre, Daniel Casamayor Pindado, en el Facebook o en Instagram, que aparezco igual, y yo soy el que distribuyo el libro por la zona, vamos.
Sí, yo también soy quien distribuye mi libro. En este caso, el proyecto es un poco más largo, porque me gustaría a medio y largo plazo poder montar una editorial independiente. Pero bueno, lo podéis encontrar por 10 euros en la página de Temperance Writers. Y ahí hay un apartado que es tienda, y entonces ahí puedes comprar a través de PayPal. Y sí, no sé por qué os he contado lo de la editorial, la verdad, porque no venía a cuento.
No, guay, ¿no? Pero, oye.
Sí, lo único que a través de la web solo se puede comprar mediante PayPal, ¿vale? Hasta que ponga la pasarela de pago, que ya veré cuando lo consigo hacer.
Bueno, podremos difundir ahí esos canales para poder adquirir los libros, si queréis, en nuestras redes sociales.
Para pediros el libro.
Ah, sí, bueno, que nos lo apunten luego, ¿te parece, Elena? Y lo tenemos ahí. Y, vale, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos por aquí Edu o Juanma. ¿Tenéis ahí también alguna otra cuestión?
Estoy escribiendo un libro.
A ver, Juanma, ¿te puedes acercar un poquitín?
Sí. Estoy escribiendo la novela del detective. ¿Qué me aconsejáis?
Yo te aconsejo leer mucho sobre libros de detectives, que es la mejor manera de documentarte y que te surjan ideas. Yo, a la hora de escribir, lo que he hecho siempre es leer mucho de todos los géneros. En este caso, te recomiendo que leas libros de detectives, de misterio, para que tú puedas sacar.
Es que me lo saco de aquí. Escrito dos más, pero los escribo en la casona y así se la lleve, pero me paso de aquí.
Yo lo que te recomendaría es que te leas a ti mismo mucho. Por ejemplo, cuando empecé con la obra, la historia era completamente diferente, y a medida que lo iba leyendo, lo leía desde el principio, y al final todo va cogiendo un cuerpo a medida que evoluciona todo el proceso de escritura. Entonces, lo que te recomiendo, aparte de que leas de otros, es que, o de otras, es que te leas a ti mismo repetidas ocasiones, te releas varias veces.
Cada vez que hago eso, lo borro. Sí. A mí me
gustan las policías.
A veces es mejor, ¿eh? A mí me gustan los derechos policiales.
Entonces, Marta, también piensa en la persona que lo va a leer. Y piensa qué puede querer esa persona, o qué puede estar esperando, o cómo le puede sorprender. ¿No?
Es un hobby, pero me gusta mucho leer, escribo mucho. Bueno, que siempre, si hay un bolígrafo o el otro, ya estoy con ellos.
A ver, Carlos, espera, va Marisa primero y luego pasamos por ahí.
Bueno, yo es para los dos. ¿Sentisteis vocación? Quiero decir, que si ya de pequeños teníais la vocación de escribir, o fue mismamente un día, yo que sé, que tuvisteis una inspiración y dijisteis, yo me quiero dedicar a esto.
En mi caso, sí.
Sí.
Yo de pequeño quería ser escritor. Luego, en algún momento, me desvié y me hice publicista. Pero yo quería ser escritor. Y como he comentado antes de que llegases, Marisa, que pues me quedé en paro y me dio por ahí. Me apetecía tomármelo en serio y lo empecé a hacer de verdad.
Y ha sido una gran ayuda para ti.
¿El
qué? El escribir. sí, en esos momentos.
Yo llevaba escribiendo mucho tiempo en blogs de internet, pero sí, sobre todo ponerme a escribir y dedicarme a escribir ha sido un reto, porque he pasado bastante hambre. Pero ahora que las cosas se están estabilizando y demás, ya por fin tengo la sensación de haber conseguido lo que quería de pequeño. Sí, yo ahora estoy muy contento también. Por eso tampoco me cuesta más escribir. La segunda novela se me está atascando.
En mi caso, no es vocacional. Yo siempre he leído mucho. Y como he comentado antes, surgió porque me muevo mucho en el mundo de la literatura, tanto con editoriales como en ferias, conociendo autores, presentaciones en librerías. Eso me ha dado la oportunidad de poder escribir vocacional, ¿no? Me ha ayudado mucho, como te he comentado antes. Estaba pasando un momento muy bajo de ansiedad, depresión y eso, y me ha ayudado un montón a salir adelante.
¿Habéis participado en la Feria del Libro?
¿Te refieres a la de Madrid?
Sí, sí.
No, a la de Madrid he estado como visitante, pero sí he participado en muchísimas ferias a lo largo de toda la comunidad. Como colaboro con editoriales, hemos estado en Navalcarnero, en Chinchón, en Pinto, en Pozuelo de Alarcón, en Morazarzal me invitaron a ir como autor con la antología y ¿qué más? También he estado... Me salto, hay Tres Cantos, también hemos estado en Tres Cantos.
Yo no. No, yo es que no tengo editorial, entonces no he participado.
Bueno, y que la pregunta también la habíamos hecho un poco genérica, sí. Está guay lo del tema de que se descentralicen las cosas, ¿no? Que la Feria del Libro de Madrid no es la única que existe
sí. En
la Comunidad de Madrid. Entonces, bueno, pues que hay un montón de ferias que son menos conocidas, pero ahí están.
Hombre, es como el cine cuando la alfombra roja, que sí, si los Oscar, sí. Pues en literatura estar a la Feria del Libro, pues es ya solo estar allí como autor claro. Es un premio. Entonces, bueno, pero no se puede todavía, de momento.
Poco a poco. Vale, Elena, ¿teníamos alguna preguntita por aquí más?
No, que me diera eso para poder comprar el libro.
Yo tengo otra pregunta. ¿Vuestro libro puede ir al cine?
En mi caso, al cine, en principio no, porque son relatos cortos, son 13 relatos de 13 autores. Podría ser alguna historia, son historias todas reales, son historias de la propia enfermedad vistas desde el punto de vista del enfermo, del familiar y de los cuidadores, por lo tanto es algo muy real, podría llevarse al cine, de hecho seguramente hay alguna película que trate el Alzheimer.
¿Y tú quién eres? De Manuel Alexander, que es de la escribió, ¿quién la? Antonio Mercero, me parece.
Pues eso.
Por ejemplo.
Yo de hecho, en uno de mis compañeros en la antología, el relato trata sobre el cine, porque es cuando rodaron en El Retiro la película El maravilloso mundo del circo, que trabajaba John Wayne, trabajaba Rita Hayworth. Y era cuando Rita Hayworth en realidad tenía Alzheimer, entonces él ha aprovechado esa situación para contar una historia, es una historia de ficción pero que estaba muy chula.
Pablo quería comentar
yo,
algo.
No, te iba a decir, por la responder a la pregunta, yo creo que esto, más que cine, pero para corto, da. Para un corto da, sí. Yo creo, ¿no?
Era guay, ¿no? Ahí
hacer la gente que hable el otro Pablo, que también se lo ha leído, pero yo creo que para corto podría ser interesante.
Yo creo, o sea, bueno, y sí, para corto.
Yo, de hecho, en su día lo pensé, pasárselo a alguien que controlase un poco, porque creo que la historia tiene miedo.
O sea, para corto seguro que ya. O sea,
para peli igual se queda un poco escaso.
Bueno, si andas un poco más en la vida del personaje y tal, a lo mejor da para largo también, ¿eh?
No desvelemos demasiado.
Bueno, Pablo, yo qué sé, vamos a ver si Temperance Writer se va a hacer aquí también.
Bueno, ¿y qué es la salsa? ¿Qué haces?
¿Las salsas?
¿Qué, salsa?
¿Qué salsas hago?
Sí.
Bueno, hago muchas salsas.
¿Cuáles son?
Pues desde mayonesas a ketchup, a salsas de tomate, dulces de tomate, gazpachos, salmorejo. Se hacen muchos tipos de salsas. Cuando vayáis a comer al Foster Hollywood o al Bis, estoy dando publicidad, que bueno, ¿vale? O al 100 montaditos, al rodilla, muchas de las salsas que van en sus platos están fabricadas por mí o por mis compañeros, vamos.
Te podía contratar en nuestro centro.
Para que echaran un poquito de salsita ya a la vida, ¿no? Que está un poco insípido.
Ese, al pescado, que me han dicho ese, que es un poco soso.
Ese es el eslogan de la empresa, la salsa de la vida. Nosotros ponemos la salsa.
Estamos hartos de pescado.
Estoy harto de pescado.
Estoy harto de pescado, ¿eh?
Esto, claro que sí, un alegato aquí de manifiesto para la cosa. Eso
bueno,
es.
Nada más.
Bueno.
No, tenías un par de preguntitas, mano, por ahí, Marisa, ¿no?
Os quería hacer, digo, si os invitaran, por ejemplo, a los premios Princesa de Asturias, que van muchos. De escritores, por ejemplo, a Pablo o a Daniel, si os invitaran, ¿iríais? ¿Alguno de los dos?
Por supuesto, sí.
Sí. Yo, porque pienso que hay muchos. Escritores literarios que se desconocen mucha obra de bueno, ellos.
Hay,
se desconocen.
Es una plaga, ¿no?
Nosotros somos desconocidos.
Sí,
¿eh?
Sí,
vamos.
Sí, yo por lo menos.
A mí, para mí, el que yo digo era no era literario de escribir, era un literario de la vida. Stephen Hawking, ese hombre que murió, no sé si ha hecho hace poquito. Ese hombre, a mí me parecía ese mundo como lo veía fascinante, de todo. Para mí yo le veía como un autor literario de su propia vida, como ha explicado Daniel, de que muchas veces Pablo le explicaba a Juanma, que tienes que ser tú el propio autor de tu propia literatura de tu vida. Y a mí me parecía, Stephen Hawking era un descubridor, pero me parecía a la vez que tenía mucho que aportar, literalmente.
Me gusta mucho la Gloria Fuertes. Pues es una maravilla, ¿eh? Pasa que murió la mujer, pero una maravilla. Ya cosas que decías, madre mía, ¿esto será verdad?
Bueno, seguramente yo creo que todos los autores al final se inspiran en cosas que son reales. Lo que has dicho de Stephen Hawking es verdad.
Sí.
Pero yo creo que lo más importante al final es el ejemplo que deja, ¿no? La sensación de que efectivamente cualquiera puede ser un poco protagonista
de su propia vida.
Su propia historia. Y con ese ejemplo yo creo que nos tenemos que quedar y trabajar en eso.
Bueno, a mí me fascinó porque fíjate, aunque sus manos y sus piernas las tenía mal y su voz para hablar, pero su mente no estaba muerta.
Claro.
No se podía expresar, pero ya solamente con el esfuerzo de ir a los actos que le llamaran, para mí yo decía, este hombre es que está escribiendo su propia vida literaria sin escribirla en un libro.
Entonces hay que buscar nuevos iconos ya. Ya se ha quedado de
modelo. A ver, ¿tenemos por ahí por la parte técnica alguna cuestioncilla o qué?
Sí. A ver, ¿existe algún libro famoso que hubiera gustado escribir vosotros?
¿Existe?
Ser autores de...
Sí, existe.
Hombre, pues hay muchos títulos que puedes decir, pero yo me he nutrido mucho de Stephen King. Pues me hubiera gustado poder decir que he escrito un libro a la altura de Stephen King, pero vamos, no podría decirte a lo mejor. Un libro que me gustó mucho fue La Milla Verde, por ejemplo, porque cuando se editó por primera vez salió por tomos, por entregas. Fueron 5 entregas y era una novedad y un riesgo editorial. Luego ya se ha editado el libro entero, en conjunto. Por ejemplo, te podría decir ese.
Libros como tal, me hubiese gustado escribir la trilogía de Stieg Larsson o algo así, por la pasta. Pero respecto a obras, no. Me hubiese gustado vivir la vida de algunos escritores, eso sí. A mí, yo soy más de... de Bukowski, Dostoyevsky.
¿Qué vida vas a decir? ¿De Edgar Poe, sabes?
No, no, Edgar Poe no me gusta tanto.
Una vida ahí llena de desgracias, sí.
Y la verdad que soy bastante fan de... Me gusta también Orwell. Y soy bastante fan de cómo afrontaban estos escritores su día a día, porque en realidad ellos no eran escritores y no eran conscientes del legado que iban a dejar como escritores, sino que eran pues eso, carteros, cocineros, policías, tenían otras profesiones aparte de luego su vida de ocio, y me gusta mucho ese enfoque. Tengo la sensación recientemente que hay gente muy joven que es escritor o escritora de mucho éxito muy rápido, y a mí me gustaría...
No, se me sube a la cabeza.
No lo sé, yo no digo eso, lo que digo es que creo que tiene que ser un recorrido más largo. Y que ahora nos fijamos en figuras que en su momento no había redes sociales y no tenían éxito. Eran gente bastante desgraciada, pero que dejó obras. Y a mí es la vida que me gustaría escribir. No sé.
Muchas gracias.
Muchas de nada.
Se me ha fascinado, por ejemplo, Mary Shelley, que lo escribió como una apuesta y fue la única que siguió para adelante con el relato. Porque todos los demás se lo olvidaron y apostó, continuó y mira lo que va a ser.
Frankenstein.
Empezó así como una apuesta, una noche lluviosa, y fue la única que dijo, no, para
qué. Eso pasa con muchas vertientes artísticas, ¿no? O sea, el hecho de que la persona tenga cierto calado ya cuando está muerta o cuando... Pero la vida ha sido totalmente trágica y por eso a lo mejor, porque la vida ha sido totalmente trágica la que viví yo, hizo obras tan grandes que en su momento a lo mejor no se pudieron...
Y totalmente, porque es que ahora ves, y ya me callo, pero el tema de las redes sociales, por ejemplo, es a mí me chirría mucho gente que está sacando libros ahora y que yo no envidio, y lo garantizo, el éxito de otras personas, me alegro que además ahora la literatura parece que está como en boga, pero gente que tiene éxito demasiado pronto y que yo creo que a medio y largo plazo esas obras van a quedar tapadas por el mismo tiempo, y en cambio hay luego otras obras que sí que permanecen, y a mí, no sé, me llama más la atención el escritor que la obra, no sé cómo...
Perdurar en el tiempo, sí. Recuerden la obra.
Una pregunta para los dos, ¿qué pensáis de, ahora que se ha puesto tan de moda la película de Campeones,
sí.
No sé si habéis tenido oportunidad de ir a verla,
sí.
¿Qué os parece que haya un actor tan grande como Javier Freixe, que ha hecho Camino, la película esta de la niña esta, ¿qué os parece que se pueda, se dé a conocer por primera vez el colectivo de diversidad funcional a través del cine o en obras literarias? ¿Qué pensáis vosotros?
Yo que he ido a ver la película, fui con mi mujer, con mis hijos, nos lo pasamos muy bien, había mucho mensaje porque te está mostrando una realidad que parece que queremos dar, como que no queremos verla. Me parece maravilloso, o sea, me parece una película entrañable, o sea, es maravillosa, no tengo más palabras que decir eso, que ojalá hicieran no solo películas, sino programas, libros, para poder dar cabida a las personas
que no es la primera referencia, que eso también hay que destacarlo, ¿no? Pero sí que a lo mejor es la más reciente y la que conoce ahora mismo la gente de, por lo menos de aquí de España, ¿no? Un acercamiento más reciente, sí.
Que no sea pues tabú.
Yo iba a decir que me parece una gran iniciativa mientras no caigamos en clichés. No me he visto la peli, mi chica me va a matar porque me lleva intentando llevar a verla bastante tiempo y yo siempre le pongo alguna excusa. Más que nada, pero no me gusta mucho ir al cine, pero bueno. Pero yo a Fesser lo conozco de... ¿Estos no estaban detrás de lo del Milagro de Petinto también?
Sí.
Pues desde ahí ha hecho muy buenas obras y seguro que el enfoque está muy bien. He visto el tráiler y la verdad es que solo con el tráiler me he reído bastante. Y yo, bueno, pues creo que es una buena iniciativa.
Yo pienso que esa película, vamos a ver, tiene mucho mensaje. Porque ya la gente, que la han visto 1,000,000,000 de personas, ya no va a ver la discapacidad como algo...
Tabú.
Tabú.
Bueno, todavía quedará recorrido,
Sí, queda mucho recorrido. Y esto no es como la panacea de repente la gente la ha visto y es como guau.
Pero puede ser un punto de inflexión la película para que se
ordene. De hecho, Javier Gutiérrez tiene un...
Sí, un niño con discapacidad.
Y dice que ha sido la mejor película de su vida. trabajar con gente con diversidad funcional.
Faltaban chicas en la película, ¿verdad, Marisa?
Pero van a hacer la segunda parte.
Con chicas, con
muchas
chicas.
Y nos vamos a presentar.
No, pero sale...
Sí, falta. Pero que ha sido, pues eso, una película que ha gustado bastante al público en general.
Bueno, señores...
Bueno, que no, tenemos... Bueno, yo tenía un... ¿Tú tienes alguna más por aquí, por ahí? ¿Le das una tú, una yo y estamos o qué? Ángel, ¿no tienes nada que preguntar?
¿Saco?
Bueno, Ángel...
Voy yo. ¿Habéis cambiado algún final después de haberlo escrito?
No, porque yo mis finales los tenía muy claros. Incluso antes de empezar sabía cuál era el final. Debe ser porque a lo mejor son historias cortas y tengo que tener muy claro el principio, el nudo y el final. No he cambiado ningún final.
Yo he cambiado el principio, el nudo, pero tampoco el final. Y aquí voy a coincidir con Dani, lo tenía muy claro también desde el principio. Igual también es porque es relato corto. Yo creo que al final cuando te pones a escribir algo corto, yo creo que tienes muy definido cómo quieres que termine. Creo, ¿eh? O por lo menos fue mi caso.
Eran, recuerdo, me viene a la mente ahora, unas obras que tú ibas eligiendo, tenía como algo de autodeterminación, o que tú ibas eligiendo como la trayectoria de la aventura. ¿Sabes?
Elige tu propia aventura.
Ah, se llamaba así, ¿vale? Y estaba bueno porque supongo que a lo mejor nacía de estas, yo qué sé, cuestiones de, joder, no sé qué final poner, tal, y... Bueno, se puedo poner todas, pero que la gente elija.
Me ha encantado que piensas que tenían algo de autodeterminación.
Algo, bueno, vale, en un circuito cerrado, ¿vale? Algo de autodeterminación. Sí, pero bueno, está... ¿Qué pasa, Carlos?
Carlos se quiere ir ya.
No, porque es que
bueno,
nosotros...
¿Sois de book?
No, es que nosotros vamos a cenamos a las 8.
Yo... Ocho, mira qué pronto tú, o sea, eso...
Deja que a esa
pregunta, ¿ebook o papel? Yo siempre he sido de papel. Yo tengo estantería llena de libros,
sí,
armario lleno de libros, pero me gusta el tacto y tener el libro, sentir el libro.
Yo también, aquí vamos a coincidir también Dani y yo. Y hay otro tema y es el de no estar leyendo pantallas todo el día.
Exacto.
Sobre todo es eso, es cambiar un poco la vista.
Que como se lee un libro en papel, para mí no hay nada, vamos.
El postureo da mucho más.
Sí, sí, mucho más.
Más
divertido.
A ver, Edu, que tenías ahí una pregunta, ¿no? Por ahí.
Bueno, no sé, era una pregunta. No sé si vosotros conocéis, ¿qué opináis del Quijote?
Joder.
Dale.
Yo me he examinado de ese libro, pero no me lo he leído.
Pues yo sí, y la verdad que aprendes mucho, ¿eh?
En casa lo tenemos y es uno de los retos que algún día supongo que afrontaré, pero no me lo he leído, lo he intentado unas cuantas veces, pero no me lo he leído.
¿Y tú gustas Cervantes?
Que se gusta Cervantes.
Si no
gusta
Cervantes, pues... Como personaje me parece interesante.
Como persona, la conocí un día por ahí.
Sí, sí.
Hombre, Cervantes es un clásico, la verdad que...
A ver, Carlos, si hablas así payano...
Cervantes era un escritor que contaba la historia de su señora.
¿De
La Mancha.
Aclaración, claro que sí. Para quien no lo conozca. Estaba Pablo, que te... O sea, Dani, que te ha cortado.
No, pero digo que es un clásico, es un autor clásico que muchas veces te lo mandan leer por obligación en los colegios o en los institutos. Yo no he llegado a leerlo. Tengo su obra, pero no la he leído. O sea, es otro...
Vaya dos escritores.
No, pero es una pena, ¿no? Porque es verdad lo que decías, que al percibirlo como una imposición, muchas veces es como que coges tiene obras que, joder...
Yo,
la verdad
que
se aprende mucho de eso.
Sí, yo solamente he leído al principio, pero no.
¿Hay algún libro que vosotros
bueno,
tengáis? ¿Una tibia? ¿Algún libro?
Hombre, normalmente leo libros que sé que me van a gustar, pero sí hay uno que le tengo tirria, que es el Silmarillion, que es de Tolkien, que El del Señor de los Anillos, que es imposible. Es imposible de leer. Yo lo dejé porque...
Pues también lo he leído yo.
A ver, que termine Pablo ya y ya nos tenemos que ir.
Pues yo normalmente voy leyendo lo que pillo por casa y me llama la atención la portada. En casa tenemos un montón de libros. Y tengo que decir que hay uno en concreto que se titula ONG, que ahora no me acuerdo quién era el autor, que es Malo con ganas. La historia es muy buena, la idea original. Va sobre una ONG que está en un edificio pero que no tienen dinero y se instala otra empresa muy capitalista en el mismo edificio y les quiere comprar la planta donde están ellos, el piso. O sea, la historia tiene, podría tener su miga, pero el libro es malísimo, malísimo. Aparte, yo que la edición que me compré estaba llena de falta de ortografía.
Bueno,
hombre, que me encontré.
Llegamos, bueno, todos ya.
Bueno, pues ya con Dani y Pablo.
Gracias.
Que nos ha encantado mucho. Bueno, y que tengáis mucho éxito y que lo podamos ver nosotras. Nosotros, pues nos despedimos hasta la semana que viene.
Viene.
Muchísimas gracias por estar ahí.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos.
Gracias, gente, muchas gracias.
Gracias.
Bueno, nos vemos. Hasta
Daylight come and me one go home. Work all night and I drink a rum.
Daylight come and me one go home.
Stack banana till the morning come.
Daylight come and me one go home.
Come, Mr. Tallyman, tally me banana.